Hemos hablado aquí algunas veces del agón, entre los griegos, ¿no? Palabra de la que proviene el término agonía, que es en cierto modo lucha. Pero la lucha agonal es una lucha exenta de enemistad, ese es el agón. Y toda la civilización griega estaba teñida por el carácter agonal, el gusto que tenían por medirse, por competir. Generalmente se daba en ámbitos como la gimnástica, la música, la oratoria. De la convicción que, según la cual el agón poseía un carácter lúdico, algunos han venido a preguntarse en qué grado se puede clasificar la guerra como una función agonal en determinadas sociedades antiguas. Es decir, si existía una guerra sin encono. Y hay una serie de formas. Primero hay formas bélicas, la mayoría de las formas bélicas no tiene un carácter agonal. Es decir, no es la lucha exenta de enemistad, sino que se proponen una victoria a como se pueda. Por ejemplo, ataques por sorpresa, emboscadas, expediciones de rapiña y desde luego todas las formas de la guerra moderna que desde luego carecen de todo sentido agonal. Pero han existido enfrentamientos, incluso mortales, en los cuales las características competitivas eran tan notables que hacían prevalecer el juego y los gestos honoríficos por encima del resultado de la contienda. Y aún algunas en que la enemistad estaba reducida al punto de conflicto, y solamente así. Así que vamos a internarnos en ese asunto. En la antigüedad y hasta tiempos medievales se hacía la guerra para obtener, mediante la prueba de perderla o ganarla, una decisión de valor sagrado. En lugar de la contienda judicial de los dados, ¿se acuerda?, o del oráculo, que podían manifestar de igual modo la voluntad de los dioses, se elegía el poder de las armas, como si fuera un juicio de Dios. Y el desenlace ponía en claro la sentencia de la divinidad. Es decir, vos ganabas la guerra porque Dios consideraba que tenías razón. Para que el arbitrio divino pudiera desenvolverse a la perfección, se desarrollaban entonces estos enfrentamientos, pero se desarrollaban con reglas propias de lo agonal. Existían, por ejemplo, convenios sobre el tiempo y el lugar de la batalla. En ese caso no había invasiones sorpresivas. No, se establecían, se pactaban las condiciones. Viejas fuentes nórdicas, por ejemplo, describen cómo el campo de batalla se cercaba con estacas o con ramas de avellano. Fuera de ese lugar, la lucha no tenía valor. Incluso no te podían matar. En Grecia hubo una guerra entre Calcis y Eretria que tuvo lugar en el siglo VII antes de Cristo, y según la tradición esa guerra transcurrió en forma de competición. Se depositó en el templo de Artemis un convenio en el que se fijaban las reglas del combate y estaban prohibidas todas las armas arrojadizas: la jabalina, la lanza, el arco, la honda, como dijo aquel francés, maldito sea el cobarde que inventó las armas capaces de matar a distancia. Sí. Bueno, solo se permitían en aquella guerra la espada y la lanza. Lo curioso de esta disputa guerrera era que el espacio circunscripto a los enfrentamientos estaba demarcado, tal como hemos dicho, de los nórdicos, de tal forma que aquel que se retiraba, aunque fuera unos pasos del límite impuesto, quedaba imposibilitado de matar y de recibir cualquier agresión. Árbitros de ambas ciudades observaban la lucha como si se tratara de una prueba gimnástica. En la Edad Media, en la Baja Edad Media, había la costumbre de desafiar en tiempo y lugar. La batalla de Crécy en el año 1346 fue precedida por un cambio de cartas en las que el rey de Francia, Felipe VI, daba a elegir al de Inglaterra, Eduardo III, amigo de este programa, dos lugares y cuatro días para enfrentarse. Y a tal punto eran respetados los la elección del desafiado, que como si fuera un duelo singular, los dos ejércitos se entrenaron y se fortalecieron en campamentos vecinos, sin molestarse, hasta el día pactado para la lucha. Una costumbre que procede de la concepción de la guerra agonal, como un noble juego de honor, era el intercambio de cortesías con el enemigo. Una victoria agonal lo era en tanto que era noble. En las guerras feudales chinas se enviaba al enemigo una jarra de vino que se bebía en recuerdo del pasado en paz que habían vivido.
Qué lindo eso.
Qué extraordinario. Existían saludos recíprocos con toda clase de demostraciones de afecto que incluían banquetes comunes y regalos de armas. En la época feudal china se podía hablar de victoria solo cuando de ella salía incrementado el honor del vencedor. Y eso no se lograba con la ventaja concedida, sino más bien mostrando moderación. Una brevísima historia. Dos nobles, Qing y Qian, estaban frente a frente con sus ejércitos. Se habían colocado en orden de batalla, ¿no? Por la noche llegó un mensajero de Qing para comunicar a Qian que debía prepararse para la lucha. Los capitanes de Qian observaron que el mensajero no miraba con mirada firme, ni su voz resonaba con seguridad, y conjeturaron que los de Qing tenían miedo y estaban en dificultades. Por lo tanto, instaron a Qian a atacar rápidamente. Pero Qian no aceptó la propuesta de sus capitanes. El ejército permaneció quieto y el enemigo, que efectivamente estaba amedrentado, pudo retirarse sin ser molestado. El honor impedía atacar a los débiles. Entre los guerreros chinos, el vencedor renunciaba a levantar cualquier monumento triunfal sobre el campo de batalla. Algo así aparece en los mitos griegos, por ejemplo, entre Glauco y Diómedes. Glauco, el hijo de Hipóleco, Hipóleco sería mejor, comandaba junto a Sarpedón, aquel que después fue juez del infierno, ¿no? El ejército, un ejército que pertenecía al bando troyano, Glauco. Y por ahí en el curso de los combates se encontró con Diómedes, que venía con los aqueos. Y antes de matarse, se acordaron de que sus familias estaban unidas en otros tiempos por lazos de hospitalidad. Y entonces Diómedes ofreció a su enemigo Glauco sus armas, que eran de bronce, y Glauco en retribución le ofreció las suyas, que eran de oro, y después cada uno volvió a ocupar su puesto en la guerra y siguieron matándose. Otro ejemplo antiguo, también en la China, el príncipe Kenqing estaba en guerra con otro príncipe feudal llamado Jin Heng. Kenqing se enteró de que un tercero, que no estaba en guerra con Jin Heng, le había cortado a su enemigo el abastecimiento de sal para las tropas. Kenqing ordenó inmediatamente a sus súbditos enviar abundante sal al enemigo, con una carta en la que decía que lo esperaba para luchar cuando estuvieran bien alimentados. Y Kenqing perdió aquella guerra. Extraordinario, ¿no? Leo un fragmento de Borges. Magnus Barfor, en el año 1102, emprendió la conquista general de los reinos de Irlanda. Se dice que la víspera de su muerte recibió este saludo de Muirge Tach, rey en Dublín. Dice así: que en tus ejércitos militen el oro y la tempestad, Magnus Barford. Que mañana en los campos de mi reino sea feliz tu batalla. Que tus manos de rey tejan terribles la tela de la espada. Que sean alimentos del cisne rojo los que se oponen a tu espada. Que te sacien de gloria tus muchos dioses, que te sacien de sangre. Que seas victorioso en la aurora, rey que pisas Irlanda. Que de tus muchos días ninguno brille como el día de mañana. Porque ese día será el último, te lo juro, rey Magnus. Porque antes que se borre su luz, te venceré y te borraré, Magnus Barford.
Impresionante.
Todo esto que hemos examinado muestra ciertamente la existencia de un espíritu en que el honor tiene un papel primordial. Pero no debemos creer que las cosas eran siempre así. Estas debieron ser excepciones. En la antigüedad se mataba y se traicionaba y se masacraba con la misma brutalidad que ahora. Hay, sin embargo, sí, un detalle de superstición que hemos señalado al principio, que es la de creer que la guerra más bien consistía en una revelación del poder de los dioses. Uno iba a la guerra y si triunfaba era porque los dioses le asignaban a uno la razón. Esta idea fatalista de la guerra sí establecía una singular diferencia. De modo tal que las ventajas no se obtenían con acciones de guerra, sino más bien con triunfos, que eran consagrados en una batalla y después, recién después, se obraba en consecuencia. ¿Se entiende? Hoy en día la guerra consiste exactamente en lo contrario, en apropiarse de lo que uno quiere del modo menos costoso. Sí. Es una forma distinta de hacer la guerra. Nadie dice, vamos a pelearnos y el que gana se queda con la ciudad de Tebas. No. Vos te vas apropiando de la ciudad de Tebas, si acaso, cuadra por cuadra, y durante la noche, y tratando de tener la menor pérdida de vidas, y del modo más económico, y en un momento te encontrarás dueño de Tebas. Por ahí en un momento, a la vuelta de una esquina, aparecerá el ejército entero de los defensores y te derrotará. Pero es así como se lucha ahora y no, diciendo, bueno, peleemos en tal lugar a tal hora y el que gana se queda con Bagdad. No se pelea. ¿Sí?
No, no se pelea. Parece que no.
Bueno, ¿quién quiere dedicar esto, querido Gabriel?
Me gustó, bueno, me gustó. Muy linda esta charla, Alejandro. En esto de este tipo de combates, y eso voy a dedicarle, usted leyó algo de Borges recién, permítame dedicarle esto al amigo Alejo Albornoz, que murió como si no le importara también. Sí, me quedo con esta historia de la victoria y el honor. Usted como buen jugador de fútbol, Alejandro, y desde hace tanto tiempo como lo he sido yo, sabe que muchas veces hemos parado un partido. Para decir, muchachos, a ver, mezclemos un poco, estamos ganando muy fácil. Claro. Sí.
A nadie le gusta ganar muy fácil. Sí, digamos, para nadie que no sea un miserable.
Exactamente. Digo, entonces, aquellos que hacen, que tienen este tipo de actitudes, bueno, juguemos, que sea parejo, claro, y vamos a ver quién gana, ¿no? Y me quedo también con tres situaciones y tres personas, tres dedicandos. El sargento Cruz, que también le pareció que a un hombre había que matarlo con honor. Claro. Aquel personaje, usted recordará el nombre del actor, yo no, que en la Guerra Gaucha, cuando lo están por matar a Ángel Magaña, los detiene también y dicen, así no se mata un valiente, citando al Martín Fierro, ¿no? Y a un amigo suyo, que según usted me dijo una vez, era guapo en serio, y cuando había alguien que se aprovechaba de alguien que estaba medio vencido, le decía, basta.
Basta.
Porque si no, tallaba él, ¿no?
El gordo real. Bueno, claro, hay algunos que se agrandan, ¿no? Cuando ven que la cosa viene fácil, sea grande. Ya está. Terminó. Bueno, hemos ido a la discoteca y no bien entramos, sentimos que alguien nos golpeaba la cabeza por la espalda. Nos robaron todo el dinero y después nos preguntaron qué queríamos. Y le dijimos que queríamos un disco acerca del honor.
Sí.
Y se rieron de nosotros durante 40 minutos. Y después nos dieron un disco que hace alusión a una batalla, es el nombre de una batalla de la historia argentina, que se ha cantado incluso desde distintos bandos, y todos han reclamado honor allí. Y es la Zamba de Vargas. La escucharemos en la versión de Ariel Ramírez. Adelante.
Thank you.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado La Zamba de Vargas en la interpretación de Ariel Ramírez y Jaime Torres. Estaba por
sí,
ahí,
sí, claro,
¿no?
Que estaba por ahí.
Nuestro amigo Jaime.
Sí, lo hemos reconocido. Piedra libre para sí, Jaime
no
Torres.
No se esconda, amigo
Jaime. Es un
genio. Sí, señor. Vamos.